7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que en este primer sábado de verano están ya despiertos, son gente sensible, busca información, busca análisis, busca historias. Tenemos por delante un sábado de calor. Durante este fin de semana van a subir las temperaturas. Y sube la temperatura del gobierno en su intención por hacerse con el control de Radiotelevisión Española. La decisión que ayer tomó el gobierno, que se lanza en plancha, Sánchez se lanza en plancha para hacerse con Televisión Española, retrata perfectamente las prioridades de este gobierno. Un gobierno que no tiene más que 84 diputados, pero que quiere una televisión pública a su servicio cuanto antes. Este es un gobierno para ganar las elecciones en 2020 y Sánchez quiere tener cuanto antes en su mano Radio Televisión Española y hace lo mismo que hizo en 2012 el Partido Popular. Aprueba un decreto ley, ya se ha apañado los apoyos para convalidar el decreto, de modo que va a renovar de forma urgente la cúpula del partido, la cúpula de Radio Televisión Española para que quede bajo el control del partido. Es lo mismo que hace 6 años hizo el Partido Popular y que se ha pasado todo el tiempo criticando el PSOE. Lo que criticaba el PSOE lo hace ahora. Este lanzamiento en plancha por Televisión Española lo anunciaba ayer la ministra portavoz.
España merece tener unos medios públicos de comunicación que no estén al servicio de ninguna ideología. Y eso es lo que estamos trabajando con este Real Decreto Ley.
Si es exactamente lo contrario lo que ha hecho el gobierno. No es verdad que ese decreto ley sea para alejar Televisión Española de la ideología. Es para poner Televisión Española al servicio del gobierno. Miren, el gobierno socialista no tiene apoyos para reformar la financiación autonómica. No tiene apoyos para emprender reformas sociales. No tiene apoyos, seguramente, para reformar el sistema de las pensiones. No tiene apoyos para ninguna política seria. Pero se ha buscado los apoyos necesarios para que el decreto ley aprobado ayer sea convalidado en el Congreso. Y ya digo, hace exactamente lo mismo que hizo Mariano Rajoy en 2012. En 2012, con Mariano Rajoy en el gobierno, en la Moncloa, se modificó la regulación de la televisión pública de modo y manera que los nombramientos del Consejo de Administración los pudiera hacer el Consejo, el Congreso quiero decir, los pudiera hacer el Congreso no con una mayoría de 2/3, sino con una mayoría absoluta. En 2012, ya digo, Mariano Rajoy modificó por decreto ley la regulación establecida por Zapatero. Bueno, pues eso que tanto criticó el PSOE es exactamente lo que ayer hizo el PSOE, porque el decreto ley aprobado ayer permite que por mayoría absoluta, es decir, por la mayoría Frankenstein, se nombre al presidente de Radio Televisión Española y a sus consejeros. Esto es lo que Óscar López, hace 6 años, Óscar López, lo recordarán ustedes, secretario de organización del PSOE, criticaba. Vamos a recuperar el sonido de aquel Óscar López que hoy tendría que criticar al gobierno de Pedro Sánchez por haber hecho lo mismo que el gobierno de Rajoy.
Que es un retroceso democrático brutal en este país, que no hay precedente, insisto, de rebajar una mayoría en el Parlamento para que Televisión Española vuelva a ser una televisión de partido, para que vuelva a ser la televisión del PP.
¿Qué tendría que decir ahora Óscar López? Cuando el decreto ley aprobado ayer establece la misma mayoría en primera votación, 2/3, en segunda votación mayoría absoluta, una televisión de partido, decía Óscar López, refiriéndose a la reforma de 2012. Pues aquí estamos en lo mismo. Miren, el año pasado, en septiembre de 2017, el PSOE, Ciudadanos y Podemos sacaban adelante una ley para que el Consejo de Administración de Radio Televisión Española fuera elegido por un comité de expertos que elegiría a los consejeros y al presidente de la televisión pública a través de un concurso público. Es decir, los miembros del Consejo y el presidente iban a ser seleccionados entre reconocidos profesionales que se presentarían a un concurso público que resolvería un grupo de expertos. Durante meses se estuvo debatiendo, esto fue la ley de 2017, ya digo, la sacaron adelante el PSOE, Ciudadanos y Podemos, porque querían una radiotelevisión española independiente. Muy bien. Durante meses se discutió en el Congreso el reglamento de esta ley para ver cómo se componía ese comité de expertos que tenía que seleccionar a los que se presentaran al concurso público. El PP estuvo bloqueando el reglamento de la ley aprobada en septiembre de 2017 hasta hace unos días. La semana pasada se cerró la regulación del reglamento, se estableció un método de tal manera que ese comité de expertos que iba a seleccionar a las personas que se presentaran al concurso público iba a ser de 13 personas. Claro, ese comité de expertos iba a reflejar o refleja la composición de la Cámara, del Congreso y del Senado. En ese comité de expertos, ya digo, impulsado por una ley aprobada por el PSOE, por Ciudadanos y por Podemos, la mayoría iba a ser del Partido Popular y de Ciudadanos, porque son los que tienen sumando mayoría en el Congreso, mayoría absoluta en el Senado. Bueno, pues todo este procedimiento regulatorio puesto en marcha por el PSOE en la oposición lo ha liquidado el gobierno de un plumazo con el decreto ley que aprobó ayer. ¿Qué ha dicho el gobierno? Miren, este procedimiento que nosotros mismos pusimos en marcha, claro, esto va a ser muy largo. Y es urgente porque ha cesado el presidente de Radio Televisión Española. Es urgentísimo que haya un nuevo presidente de Radio Televisión Española. Se olvidan de la ley de 2017. Se olvidan de la regulación del reglamento con el que han estado batallando durante todos los meses anteriores. Y aprueban este decreto ley, ya digo, de urgencia para que urgentemente Radio Televisión Española sea controlada por el gobierno. ¿Por qué? Con el apoyo de los nacionalistas, que luego convalidarán el decreto ley. ¿Por qué? Porque esta es la gran prioridad. Esta decisión retrata lo que realmente le interesa al gobierno de Sánchez, que es que tener un instrumento de propaganda para afianzarse y para ganar las elecciones de 2020. Bueno, pues no tendremos una radio televisión española plural, como decían. Es una televisión de partido, como decía Óscar López. Lo que pasa es que cuando gobernaba el PP, pues era una televisión de un partido. Ahora, cuando gobierna Sánchez, pues será la televisión de otro partido. Con lo cual, bueno, habrá que informarse de otra manera. Para eso estamos aquí, en la cadena COPE, para informar. También para entretener y para contar historias. Se lanza en plancha el gobierno de Sánchez para el control de Radio Televisión Española y el gobierno de Sánchez critica también la puesta en libertad de los 5 miembros de la manada condenados, que ya están en libertad. Han pagado 6.000 euros de fianza y están en libertad. Han sido muchas las protestas que se han producido en toda España, manifestaciones. Hay jueces CES que piden respeto a la decisión de los 3 jueces de la Audiencia de Navarra. Hay críticas por parte, ya digo, del gobierno, por parte de los partidos. ¿Por qué salen a la calle? ¿Por qué pueden salir a la calle los 5 miembros de la manada con este escándalo público? Porque no se puede definir de otra manera. Bueno, porque la sentencia no es firme, porque es posible establecer la libertad, decretar la libertad condicional de los condenados. Mientras la sentencia no sea firme Y mientras se den tres requisitos, que sean que no haya riesgo de fuga, que no haya riesgo de reiteración delictiva y que no se pueda actuar contra la víctima, la ley de enjuiciamiento criminal permite la puesta en libertad. Están en libertad porque lo permite la ley y porque ha habido un cambio de criterio de una de las jueces miembro del tribunal, la juez Raquel Fernandino. Hasta hace nada, mientras la defensa de la manada reclamaba su puesta en libertad, la puesta en libertad de los miembros de la manada, esta juez fue contraria. Pero como ella ha cambiado ahora de posición, hay dos jueces partidarios de la puesta en libertad y el presidente de la sala, Francisco Cobo, que es el que está en contra y que ha emitido un voto particular al auto de puesta en libertad. ¿Qué argumenta ese auto? Pues ese auto dice que la notoriedad de los condenados hace impensable que vuelvan a delinquir y que tampoco existe riesgo de fuga porque no tienen dinero para marcharse. Ya digo, gran indignación en la calle, crítica del gobierno, crítica de los partidos. Y aquí supongo que ustedes ya a estas alturas tienen opinión formada sobre esta cuestión. Yo, por si acaso, les brindo algunas preguntas sobre este asunto. ¿Son los dos jueces que han decidido esta puesta en libertad insensibles a la alarma social? ¿Hay que tener en cuenta la alarma social para tomar una decisión judicial? ¿Este delito, como ha dicho el gobierno, como han dicho los partidos, el Partido Popular en la oposición, es suficientemente grave como para que, bueno, no se ponga en libertad a los condenados? ¿Debe tenerse en cuenta el escándalo social, la alarma social? ¿Es, como dice el auto, impensable que vuelvan a delinquir? ¿Es impensable que se escapen, que se fuguen a otro país? Bueno, son preguntas serias. Ya digo, ustedes habrán formado su opinión. Es un asunto delicado en el que yo, al menos, me da la sensación que conviene que no haya demagogia, porque es un asunto suficientemente serio, porque hay muchos bienes en juego. Ayer el gobierno dijo que se iba a personar en las causas para defensa de las víctimas, también en esta, no solo, o sea, ya está en la Fiscalía, el Ministerio Fiscal, pero el gobierno, a través de la Abogacía del Estado, lo anunció la ministra portavoz.
El gobierno, esta mañana, ha tomado el compromiso de, precisamente para luchar contra los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, estudiar que nuestro servicio jurídico del Estado, que el servicio jurídico del Estado, se persone como parte en defensa de las víctimas.
Pues volvió a meter la pata la portavoz del gobierno, la portavoz CELA, porque se pueden personar en otras causas a partir de ahora, pero no en esta, que ya está comenzada. Tuvo que corregirle la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Está el fiscal que ejerce la función que tiene atribuida y están las acusaciones, por supuesto, las defensas. Estos son los actores que hay y no puede haber en este momento otros.
Y no puede haber otros, es decir, portavoz CELA, se equivocó usted al decir que se podía personar el gobierno. Y el gobierno se mostró ayer muy condescendiente, sigue tendiendo la mano a Quim Torra, después de el numerito de Torra. Torra ayer asistió al final a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo y escuchó el himno y escuchó al rey inaugurando esos juegos.
Declaro inaugurados los 18 Juegos Mediterráneos en Tarragona. ¡Enhorabuena! ¡Adelante!
Allí estaba Torra. Lo que pasa que antes de asistir dio una rueda de prensa y dijo que rompía con la casa del rey, que no le iba a invitar más y que no le invitasen a él más
Els anuncio que des d'aquest mateix moment...
Desde este mismo momento, ni yo ni ningún otro miembro del gobierno asistirá a ningún acto convocado por la monarquía española. Igualmente, desde la Generalitat no invitaremos al rey de España a los actos que organice el gobierno de Cataluña.
Els actes que organitzi el govern de Catalunya.
Numerito y pataleta de Torra que sí estuvo escuchando el himno. Miren, el independentismo está en este momento en un impasse. Torra habla mucho del referéndum, de la república, pero de momento se mantiene dentro de la ley y no sabe hacia dónde ir. Lo del rey le sirve para mantener la llama viva entre sus partidarios. Se enfrenta al rey, hace dos declaraciones contra el rey y así, ya digo, mantiene la llama viva del independentismo en un momento en el que el independentismo no sabe hacia dónde ir. En cualquier caso, allí estaba Torra mientras sonaba el himno, allí estaba Torra mientras el rey inauguraba. 7:16, una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. Comienza la campaña de los candidatos a las primarias del PP.
Los aspirantes a la presidencia del partido arrancan hoy de forma oficial su campaña de cara a esas primarias con actos en cuatro comunidades autónomas. El comité organizador descarta un debate a seis, pero garantiza financiación y medios para que compitan en igualdad de condiciones.
Macro oposición educativa en toda España.
Más de 300.000 opositores se examinan esta mañana en busca de una de las 23.500 plazas ofertadas en toda España. Se trata de la primera gran oferta de empleo público desde el año 2000.
Se cumplen dos años del referéndum del Brexit.
Coincidiendo con este aniversario, Londres asegura que no abandonará la Unión Europea sin un acuerdo con Bruselas y dice que han hecho progresos significativos en esa dirección. Responde así a Airbus, que amagaba con reconsiderar sus inversiones en el Reino Unido.
Estados Unidos suspende de forma indefinida los ejercicios militares en Corea del Sur.
Washington, sin embargo, prorroga otro año las sanciones contra el régimen de Kim Jong-un. Mientras, Putin y el presidente surcoreano han pactado estrechar su colaboración para avanzar hacia el desarme nuclear en la península coreana.
Venezuela califica de arbitrario el informe de Naciones Unidas que denuncia graves violaciones de derechos humanos en el país.
En su documento, la ONU pide además mayor implicación al Tribunal Internacional de La Haya. El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, asegura que el informe de Naciones Unidas es un reconocimiento del agravamiento de la violación sistemática de los derechos humanos.
Washington pide a Daniel Ortega que convoque elecciones anticipadas en Nicaragua.
Estados Unidos quiere que el presidente rinda cuentas por la represión violenta de las protestas en su país, que se han cobrado la vida ya de 212 personas en los últimos dos meses. La Corte Internacional de Derechos Humanos denuncia un uso excesivo y arbitrario de la fuerza por parte de la policía.
Y en el Mundial hoy el protagonismo será para Alemania.
Tras su derrota de la primera jornada, la actual campeona busca enderezar el rumbo contra Suecia. Antes, México busca su pase a octavos frente a Corea del Sur y Bélgica buscará contra Túnez su segunda victoria. Ayer, Brasil derrotaba en el descuento a Costa Rica, Suiza se imponía a Serbia y Nigeria ganaba a Islandia.
6-3-109, nuestro teléfono, pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Latifa tiene 24 años y llegó a caminar hasta 4 kilómetros diarios para poder estudiar en el colegio. Ahora, a través de Cáritas, conciencia a menores de edad en Madrid de la necesidad de estar escolarizado.
Latifa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es un absoluto orgullo saludarte.
Gracias. He estado en campamentos colaborando con los chavales y ahora han abierto un espacio.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
40.235. Serie 45.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Así que a partir de ahora un servidor se encargará de la subversión en Cataluña. ¿Y saben qué? Me encanta.
Llega el día de mañana. La nueva serie de Movistar Plus sobre una generación que lo cambió todo. Ya disponible la temporada completa solo en Movistar.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatólica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los miembros de la manada en libertad. Navarra, Maite Moro.
Ayer sobre las 6 de la tarde, los tres miembros de la manada que permanecían en la cárcel de Pamplona desde que fueron detenidos el 7 de julio de 2016 abandonaron la prisión después de haber pagado la fianza de 6.000 euros impuesta por el tribunal para obtener la libertad provisional. El auto de la Audiencia de Navarra que dicta esta medida se basa en que los magistrados no aprecian riesgo de fuga de los condenados al haberse reducido notablemente en la sentencia las penas solicitadas por las acusaciones y al no apreciar tampoco riesgo de reiteración delictiva. Además de la fianza, la Audiencia de Navarra ha dictado varias medidas cautelares. Para los cinco acusados tendrán que designar un domicilio donde puedan ser hallados. Deberán comparecer todos los lunes, miércoles y viernes ante el juzgado de guardia de su residencia y se les prohíbe salir del territorio nacional sin autorización judicial con obligación de hacer entrega del pasaporte. Tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona, que han ejercido la acusación popular, han anunciado que recurrirán la prisión provisional. También la Fiscalía recurrirá en súplica el auto de la Audiencia Provincial de Navarra.
Críticas del Gobierno a la decisión de los jueces. Susana Moneo.
La ministra Celaá no ahorraba críticas a la resolución judicial ante unos hechos que calificaba como gravísimos.
Pero los hechos probados y condenados son muy graves, son gravísimos. El Gobierno se hace eco de la alarma social, de la preocupación social de España en su conjunto, de las mujeres en particular y a las que vamos a proteger.
Ella dijo no, insistía Celaá y aportaba más argumentos.
Porque la regla de oro es la de que un condenado que está en prisión provisional se le mantiene, sobre todo cuando tiene una sentencia de 9 años, hasta el cumplimiento al menos de la mitad de la sentencia. Además, es que una sentencia condenatoria es peligrosa en el sentido de que pueda ser proclive a la fuga.
Pero minutos después de que la portavoz del Gobierno anunciara que el Gobierno está estudiando la intervención de la Abogacía del Estado en esta causa, fuentes de Moncloa la rectificaban. Ahora ya no se puede hacer nada.
Pues nos amplía esa corrección por parte de la ministra de Justicia, la ministra portavoz Patricia Rossetti.
Dolores Delgado se lo deja claro a Isabel Celaá. En el caso de la manada no se puede personar nadie más.
Está el fiscal que ejerce la función que tiene atribuida y están las acusaciones, la particular que representa a la víctima y en este caso las populares. Estos son los actores y por supuesto las defensas. Estos son los actores que hay y no puede haber en este momento otros.
La intención del Gobierno, dice la ministra de Justicia, es hacer un estudio sereno de la ley y del Código Penal para dar a la sociedad la respuesta que reclama.
El Gobierno lo que va a hacer es estudiar exactamente la situación legal, la situación del Código Penal, pero es un estudio sereno. Quiero decir, los estudios que se van a realizar y las posibles modificaciones, en su caso, serán modificaciones serenas, estudiando y analizando lo que tenemos y lo que hay, no otras diferentes.
Sobre las manifestaciones, Dolores Delgado considera que la gente tiene todo el derecho del mundo a manifestarse y a expresarse de la forma que crea conveniente, pero de manera pacífica. A preguntas de los periodistas no quiso valorar si el sitio más idóneo era el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en lugar del Ministerio de Justicia.
Al final, Torra sí estuvo en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo con el rey José Luis Gil.
Su Majestad el Rey Felipe VI ha declarado inaugurados esta pasada noche los Juegos Mediterráneos Tarragona 2018, en un acto marcado por las notables muestras de apoyo a la corona y a la unidad de España a cargo de los asistentes al evento en el nuevo estadio de Tarragona. Felipe VI ha estado acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el de la Generalitat, Quim Torra, quien horas antes del evento había escenificado un discurso de ruptura entre la Generalitat y la Casa Real para justificar su presencia en el acto. Con un presupuesto de 100 millones de euros, los Juegos Mediterráneos entran en su fase competitiva que se extenderá hasta el próximo 1 de julio.
La líder de Ciudadanos en Cataluña ha criticado el veto de Torra al rey. Asistió a la inauguración, pero antes dijo Torra que ya no iba a asistir a más actos con Felipe VI.
Sabemos que veta a millones de catalanes, veta las ideas que no les gustan, veta los símbolos de todos para sustituirlos por símbolos partidistas y es el presidente del veto, es el presidente de la confrontación, el presidente del lazo y el presidente únicamente de la independencia y del procés.
Y el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, espera que el presidente Sánchez tome buena nota del desplante de Torra al rey.
Y que por lo tanto dejen ya atrás esa obsesión de intentar mezclar deporte con política y respeten las instituciones, que respeten la corona, que respeten el Parlamento Nacional y que respeten a toda España.
Y hoy comienza oficialmente la campaña de los candidatos del PP en sus primarias. Álvaro García.
Los precandidatos recorrerán España durante 12 días de campaña desde hoy hasta el 4 de julio. Un día después, el 5 de julio, se celebrará la votación, una votación que contará con dos urnas. En la primera, el apoyo a un precandidato a la presidencia, y en la segunda urna, elegirán a los compromisarios que participarán en el Congreso del partido. No habrá debate entre todos los aspirantes, aunque el partido no descarta celebrarlo más adelante. Luis de Grandes, presidente de la comisión organizadora del Congreso del PP.
Y un debate a siete es un debate prácticamente imposible. Nos han dicho que es un debate malo. Y por tanto, ese modelo de debate hemos desistido de hacerlo, que faltaba a la eficiencia de lo que se prevé en ese debate.
Si tras la votación del 5 de julio alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% de los votos, una diferencia igual o superior a 15 puntos con respecto a los demás precandidatos, y hubiera sido el más votado de la mitad de las circunscripciones, este sería proclamado como candidato único a la presidencia del partido. Y si no se cumplen estas circunstancias, los dos más votados acudirían al Congreso Extraordinario del 20 y 21 de julio.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es tiempo de fútbol y en Repsol queremos celebrarlo contigo. Ven a nuestras estaciones de servicio del 14 de junio al 15 de julio. Reposta y paga con la app Wilet y consigue cientos de repostajes gratis. Y si quedamos los primeros, puedes llevarte uno de los 100 premios de un año de carburante que sorteamos. Ven a Repsol y gana.
Es el momento perfecto para sentir la emoción desde nuestros asientos. Llegan los últimos minutos de juego y nuestra selección va a darlo todo hasta el último segundo.
Aprovecha hasta fin de mes los últimos días de la red y consigue descuentos de hasta 7.000 euros. Regístrate ya en opel.es y llévate tu Opel completamente nuevo a un precio extraordinario. Consulta condiciones en opel.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
¿Todavía no conoces la promoción de Sportium para el evento deportivo del año? Pues, atento, solo por registrarte, te regalan 11 euros gratis en apuestas. Suena bien, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es ir a la web de Sportium, registrarte y obtendrás tus 11 para Rusia. Ahora sí, ya lo tienes todo para disfrutar al máximo de esta Copa del Mundo.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Banco Sabadell presenta Futuros, un programa de debates en directo. ¿Estamos hechos para convivir? Con Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje nos acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sea como sea tu familia, Soluciones Cuenta Expansión. Descúbrelas en futuros.bancosabadell.com.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he hecho vegano y los asientos de mi coche son de piel. Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Si este verano vas a llevarte una sorpresa, mejor que sea en forma de regalo.
Ahora, si vienes a tu taller Euromaster, te revisamos totalmente gratis tus neumáticos y además te llevas seguro una experiencia Michelin de regalo. Un regalo de lo más seguro y sin sorteos. Solo por revisar tus neumáticos.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.